Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 38, hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Siempre lo decimos, insistimos, les agradecemos nosotros a ustedes que nos hagan estas dos horas mucho más llevaderas. Gracias a los oyentes por hacernos, a los que hacemos el partidazo, estas dos horas de nuestra vida mucho más llevaderas. Son buenas horas en el día, de 11:30 a 1:30, nos reunimos aquí y lo pasamos bien.
He pensado que teníamos que hacer 4 horas.
No lo descartes.
Por favor,
vamos sí. Por ese camino. Mira, Paco hace los fines de semana sin partidos, hace 7, 8, 10 horas.
Y me parece poco.
Sí, sí, debería hacer más. Es un vago, más vago que la chaqueta. Más vago que la chaqueta con un guardia.
Se está amorcillando.
Se está caqueando, ¿eh?
Está amorcillado.
Sí. Lama, ¿dices algo de fondo? ¿Estás hablando con alguien, sí. Lama?
No, que estoy diciendo que me parecen pocas las que hacen.
Pocas.
Son pocas.
Totalmente.
Yo creo que el grupo Risa, yo creo que además necesita ya un descanso.
Sí.
Podría Paco hacer la madrugada también.
Totalmente. O
sea, no. Agropopular.
Oye, vamos a ir a Roma, vamos a ir a Italia.
Vamos a ver.
¿Sabéis quién está allí? Guas, Carles Pérez.
Hombre, buen futbolista.
Pedazo de futbolista. Hola, Carles.
Futbolista.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bien, esperando tu llamada.
Muchas gracias. Bueno, ¿cuántos días llevas confinado?
Llevo 17 días encerrado en casa, sin salir.
¿No has salido en ningún momento a la calle en 17 días?
Sí, exactamente.
O sea, ni a comprar el pan, ni a nada.
No, la verdad que, bueno, el club nos dijo que nos quedábamos el más tiempo posible en casa y, bueno, aquí la verdad que en Italia las cosas no están muy bien, están más o menos como en España y, bueno, prefería estar en casa y no moverme, la verdad.
¿Estás acompañado o estás solo?
Estoy solo.
Madre mía. ¿Y no echas, no sé, no te da bajón tantos días solo allí en casa metido?
A ver, la verdad es que echo de menos a mi familia, a mis amigos. Es raro estar sin ellos. Pero bueno, la verdad que cuando subí aquí a Italia, mi padre iba viniendo cada 10 días para que no estuviera solo, pero bueno, justo se fue la semana que empezó el coronavirus y bueno, cerraron todas las fronteras, tanto aquí en Italia como en España, y bueno, pues lo que toca, ¿no? Cuando te vas a otro país a jugar para otro club, pues bueno, pues toca vivir a veces estas cosas y bueno, es lo que hay.
¿Te has pillado una casa grande o vives en un piso?
No, a ver, vivo en una casa.
Una
porque
casa.
Bueno, al final, como te he dicho, cuando todo se ponga bien, que espero que sea pronto, bueno, mi familia sube, mis amigos suben, entonces, bueno, me cogí una casa, claro, para tener espacio para todos y estar juntos aquí.
Sí, al final, si donde más tiempo vas a pasar de tu vida de futbolista en Roma es en tu casa, pues tendrás que invertir en un alquiler importante ahí en una casa. Lo que pasa es que te he visto alguna foto que tiene piscina, pero ¿te bañas en la piscina? ¿El agua está caliente de la piscina?
No, está fría. No, aún no me baño, aún no.
Ah, vale. Es que te leí una entrevista con El Mundo Deportivo y decías, no, hago 4 horas de entrenamiento, algo de natación, algo de carrera y tal. Digo, joder, ¿natación?
Alguna vez me he tirado porque sí, porque es verdad que por las mañanas hace bastante calor aquí en Italia, hace bastante sol. Pero luego ya por la tarde hace un poco de frío y no, la verdad que no. Pero alguna mañana sí.
¿Cuántas horas entrenas?
Una hora y media, dos, por la mañana y por la tarde.
O sea, 4 horas en total.
Sí.
Joder, te vas a poner, vamos,
entrenas
bueno, más
porque
que...
al final, si no, ¿qué hago? ¿Qué hago, Juan, en casa? Si no...
Pero entrenas bastante más que con Valverde.
No,
pero es que era lo que decían, que no entrenabais mucho. Digo, si ahora estás
no,
ahí, entrenas 4 horas tú solo.
Nada, con Valverde, no, qué va, con Valverde se entrenaba
vale,
bastante.
Vale. No, eso dijeron las malas lenguas. Bueno, ¿estás feliz? A pesar de todo, ¿estás feliz de tu estancia allí?
Sí, estoy muy feliz. La verdad que sí. La verdad, bueno, siempre he pensado que cuando tuviera que salir del Barça, que cómo sería. Si me sería fácil o me sería difícil adaptarme. La verdad que como dije, bueno, en todas las entrevistas que he hecho, que estoy súper contento de llegar a la Roma, y la verdad que tanto por el clima, como el club, como la gente me ha recibido, la verdad que súper bien, y me he adaptado muy bien. La verdad que muy feliz. Me gustaría
feliz,
tener a mis amigos y mi familia aquí, pero sí, contento.
Te iba a decir, estás feliz y eres feliz, pero ¿has apuntado el nombre de alguien al que te apetezca demostrarle especialmente que se ha equivocado dejándote marchar?
A ver.
Sí, la respuesta es sí, lo tienes apuntadito.
No, a ver, no es que tenga ningún nombre en concreto apuntado. Yo creo que no es tan solo, lo hago más que nada por mí, por demostrar ya no a mi antiguo club, porque yo, como he dicho, si estoy en la Roma gracias a ellos, pero bueno, para demostrar a todos los clubes, no solo al Barça, ni es a todos los clubes que puedo ser un grande jugador y lo puedo hacer bien en la Roma.
Porque tu situación es una cesión con compra obligatoria, ¿no? O sea, la Roma te tiene que comprar al final de esta temporada.
No, pero ya formo parte de la Roma. La Roma ya me he comprado.
Ya te ha comprado. ¿Y tienes 5 años sí. de contrato?
4.
4 años. 4 años de contrato. Sí, sí. Entonces. Sí.
¿Cláusula?
Eso no lo sé, pero espero que sea alta.
Bueno, es que yo no sé ni si en Italia hay cláusulas. Yo no lo
sí,
tengo.
Sí, bueno, eso lo lleva más mi representante. La verdad que yo estoy un poco al margen de este tema, pero supongo que sí.
¿Qué haces durante el día? Aparte de entrenar y estando solo, yo no pregunto cosas personales, pero ¿tienes pareja o tienes cómo es tu vida?
No. La verdad que no tengo pareja. Estoy con el fútbol ahora mismo y no, la verdad que vine aquí, como te he dicho, solo a Italia y bueno, pues no sé, lo típico de... Por eso te digo que entreno tantas horas, porque al final, ¿qué hago? Hay muchas horas en el día y al final creo que entrenar es lo mejor que puedo hacer para cuando vuelva, pues estar bien para el campeonato. Pero bueno, tengo mi tiempo para Play, para ver series, pelis...
Joder, la Play, de
tengo
verdad,
tiempo para todo.
Os tiene locos lo de la Play, macho, de verdad. Es que vais a quedar sin dedo pulgar ahí de darle al botón a la Play. ¿Tú a qué juegas? Acabo de hablar con Williams y me ha dicho que al Fortnite. ¿Tú a qué juegas?
Igual.
¿Al Fortnite también?
Igual que Iñaki. Al Fortnite, sí.
¿Al final qué pasa? ¿Que el FIFA qué pasa? ¿Que te cansa verte ahí también en el FIFA jugar al fútbol o qué?
Bueno, yo creo que... No, pero yo con mis colegas, tengo mis dos mejores amigos y al final jugamos al Fortnite siempre juntos, porque bueno, claro. Es un juego donde podemos jugar más y al FIFA lo puedes jugar uno contra uno, entonces.
Claro.
Buscamos no, el juego que
el
Fortnite,
el Fortnite tiene una, el Fortnite tiene una cosa muy buena, Carles, tiene una cosa muy buena y es que no sale Lama, porque en el FIFA está todo el rato Manolo Lama y eso. ¿A que sí?
Ay, mi madre, bicho.
No.
se ríe. Que bueno, pues Carles, que me alegro que estés bien. Te veo feliz a pesar de estar ahí confinado tanto tiempo. ¿Tú cuándo crees? ¿Tú crees que vais a volver a jugar en Italia o eres de los que piensa que no?
Hombre, yo espero que sí, porque como tenga que estar más días así en casa, no sé qué voy a hacer, pero yo espero que sí. A ver, nos van dando noticias desde la Roma que cómo está la cosa. En principio, hasta el 4 de abril nos han dicho que estemos aquí en casa, encerrados, y a ver luego qué pasa. Pero en principio creo que en mayo, yo creo que si todo va bien, y espero que vaya así, que se pueda retomar todas las ligas. Espero.
¿Tú eres optimista?
Yo sí, siempre.
Vale. Pues nada, te vamos a ir llamando, ¿eh? Porque si estás solo y no puedes salir de casa, yo me siento casi en la obligación de pegarte un toque de vez en cuando a ver cómo va la cosa.
Vale, perfecto.
Que un abrazo muy fuerte desde España.
Igualmente, Juanma.
Gracias, Carles.
O sea, 17 días.
Hasta luego.
17 días de salir de casa lleva este.
Sí, y está feliz, ¿eh? Y entrenando 4 horas y creo que tiene alguien que le echa una mano para hacerle la compra y tal, pero vamos, que lo está cumpliendo el confinamiento a rajatabla. No sale de casa y ahí está, esperando noticias de la Roma y haciendo la vida por su cuenta.
Claro, y bien hecho que está. Además,
sí, sí.
Lo está abordando el chaval y encima es un tío joven que nos da mucho ejemplo porque normalmente los jóvenes están llenos de vida, de energía, de fuerza y de vitalidad y parece que es más difícil contenerles. Pues mira, ahí le tienes con 21 años el tío como un fenómeno, solo, con lo complicado que debe ser para un chaval joven estar solo y, mira, aguantando, pero estoy cabrón.
Oye, 17 días llevan nuestros chiquillos en Madrid, ¿eh?
Sí,
sin salir de casa.
Sí, sí.
¿Ya 17? No,
hombre, desde el miércoles de la semana pasada, sí, no, del anterior, sí. Es que este miércoles se habían cumplido los 15 días que dijo Isabel Ayuso. Sí, que sí. Se cierran los colegios por dos semanas y a partir del 26 se retoma, pues fíjate.
Ahora, con lo que está entrenando...
Ya, bueno, pero espera, los niños podían salir después de... Yo saqué a los míos.
Ah, pero fueron dos días.
Ah, dos días.
Sí, fueron dos o tres días, sí, es verdad.
El sábado se decretó la alerta sanitaria ya.
Pero bueno, sí, el sábado.
Entre miércoles los niños están con sus hermanos, con sus padres. Pero bueno, que Carles nos ha contado una historia, también está el tío solo. Que,
sí, sí.
Sí, sí. También te digo una cosa.
No le molesta a nadie, ¿eh?
También, de verdad.
Lo cual no, es muy que...
Depende, ¿eh? Oye,
ya como se ríen todos aquí.
Cada uno lo lleva como puede, ¿eh? Es decir, o sea, una cosa es la gente que le guste estar sola, otra cosa es hay gente que se deprime mucho sola. Claro. Hay que ver también quién te acompaña, quién no te acompaña, porque a veces es mejor solo que mal acompañado, claro.
Dice el refranero.
Sí, sí.
Que no es el caso, ¿eh? Pero bueno.
Oye, Lama, ha colgado tu amigo y hermano Ibai Llanos, más conocido como Unai Llanos, para ti.
Unai ondulado.
Un imitador tuyo, que es el mejor imitador de Manolo Lama forever. Mira, escucha.
Borja, cuando dile a Ibai que si un día Lama se le cae de la alineación para comentar partidos, que me llame a mí, ¿vale? Que yo también sé hacer como Lama.
La pelota atrás para Kroos. Corojo Mori la tiene Ramos. Ramos para Marcelo, presionando el 22 está Fellín. ¡Ojo el panda, eh! ¿Cómo juega el fútbol el panda, niño? ¡Dale, Unai!
Es que joder, es igual, ¿eh?
No, que yo creo que soy yo, ¿eh?
Sí, sí, eres tú. Sí,
eres capaz.
Yo creo que ha cogido un trozo de mi narración y se la ha colado ahí. Baila,
¿Sabes que es Borja, el hermano de
sí,
John?
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Lo borda, ¿eh? Hay que decir que
de
lo borda.
Los Laucirica tienen un peligro, los Laucirica. Madre mía.
¿Es Laucirica este?
Sí, sí, claro. Es Borja, el hermano de John.
Anda,
claro.
No sabía.
Sí, y a Íñigo Martínez lo imita que flipas, y a Carlos de Andrés, y tiene un elenco de imitaciones brutales. Sí,
son
sí.
Buenos.
Son muy buenos. Otro tema, lo que ha pasado hoy, las reacciones que hemos escuchado hoy desde Liverpool. Claro, es que el tema es importante, que fue el viaje del Atlético de Madrid, de los 3.000 seguidores del Atlético de Madrid al partido de Champions Liverpool-Atlético de Madrid. Viaje cuando ya... se había prohibido o ya se había suspendido el colegio de los niños en la Comunidad de Madrid. Yo recuerdo que se suspendió, me parece, un lunes, me parece.
El lunes se anunció el miércoles.
Exacto, eso es.
Exacto.
Se anunció el lunes y el miércoles que se jugaba el partido fue el primer día que los niños ya no podían ir al colegio. Bueno, niños y jóvenes. Y para allí se fueron 3.000 seguidores del Atlético de Madrid. No hizo nada ni el gobierno de Reino Unido, no hizo nada la UEFA y, por supuesto, no hizo nada el gobierno español. Guillem Balaguer, hola Guillem, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y hoy el alcalde de Liverpool ha rajado con contundencia de ese viaje, ¿no?
Sí, ha dicho que fue erróneo la decisión de jugar el Liverpool Atlético Madrid. Ya lo dijo en su día, además. Apunta que el partido, que se jugó hace dos semanas, aunque parezca mucho más, es un foco de propagación del virus. Eso ha dicho él. Ya dijo en su día, como digo, que era muy extraño que a los aficionados españoles no se les permitiera acceder a su propio estadio, pero que sí pudieran viajar a Liverpool, porque para ponerlo en contexto, el día del encuentro en Anfield ya se había decidido que los partidos de Liga se jugarían a puerta cerrada. Y fue al día siguiente de la clasificación del Atlético de Madrid que se cancelaron dos jornadas de Liga. No culpa a los aficionados, un apunte, sorprende un poco de todas maneras la declaración, porque solamente hay 3 fallecidos en el condado de Merseyside, ninguno de la ciudad de Liverpool, de los 578 en todo el país, pero debe tener, digo yo, información que no nos ha llegado y que a lo mejor predice una aluvión de casos en los próximos días, cuando ya hayan pasado las dos semanas posteriores al encuentro de Anfield.
Yo recuerdo que esa noche, la noche previa al partido, hablábamos con un seguidor del Atlético de Madrid que ya estaba allí en Liverpool y el tono de la conversación era así.
Mira, desde que hemos salido del aeropuerto de Barajas hasta que hemos aterrizado, todo una situación de normalidad, luego por las calles toda la gente, todos los ingleses súper amables, nadie te rehuía, nada, todo la verdad muy muy tranquilo. Y aquí la verdad que es una afición súper educada, se han portado fenomenal y yo por lo menos lo que he vivido ha sido todo muy buen comportamiento.
¿No se han tomado la temperatura ni ha habido ningún tipo de control en el aeropuerto de Liverpool?
Nada, no ha habido nada.
Y a la salida de España,
hay
tampoco.
Y nada, carteles y vídeos por todos lados de que te laves las manos y poco más. Y apenas hemos visto una mascarilla, porque como en el Reino Unido tampoco parece que esté muy preocupado de momento.
Esto era lo que había por aquel entonces. Hoy nos damos cuenta de que efectivamente esa semana cualquier concentración masiva...
Aquella misma noche yo era uno de los contertulios y te dije, es que en este país... Si aconsejas, nadie te da ni bola.
Tal cual, me acuerdo perfectamente, sí.
Yo te dije, porque en este país, decir, aconsejamos que no viajes...
Que no viajes, que lo había aconsejado... El Atlético de Madrid aconsejó no viajar, ¿eh?
El Atlético Madrid aconsejas, pero permites que se viaje. Que ese es el problema.
No, pero es que el Atlético no es nadie para prohibir que se viaje.
No, si no hablo del Atlético, hablo de las autoridades de este país.
Hasta que les culpo, pero yo te decía, aconsejar es... Haz lo que te salga las pelotas, esa cosa.
Claro, sí, sí, sí.
Aquí es, o tomas enérgicamente decisiones... O no hay nada que hacer. Esto pasó igual con el Valencia y el Atalanta jugando en Inter, y lo del Atlético de Madrid era todavía más escandaloso, pero escandaloso que pudieran salir de España por parte del gobierno español, y tremendo que las autoridades inglesas les permitieran acceder sin controles a su país. O sea que, y bueno, pero... ya lo más dramático es que la UEFA, viendo lo que estaba ocurriendo, claro, no suspendiera ese partido, que era lo primero que tenía que haber hecho.
Claro. O sea que, en resumidas cuentas, entre todos... Una gambada, sí, una, claro, gambada histórica.
Claro, claro.
Que hemos,
claro,
sido tarde, pero, todo.
Porque además, oye,
todo
es que claro, esos 3.000 tíos, es que hay muchos que ni pernoctaron. Lo cual significa que son 3.000 o 2.000 en la calle todo el día. Claro, claro. Es que no están aislados para nada. Yo voy allí, voy por la mañana y por la noche me vuelvo. Una gambada tremenda, como lo del Atalanta y como tantas cosas, lo del 8M y todo eso.
El Atalanta-Valencia ha sido una máquina de matar. Una máquina de matar.
El alcalde de Bérgamo ha dicho que ha sido el
sí, pero el alcalde de Bérgamo...
La Organización Mundial de la Salud.
De Italia. Ha dicho que tiene más razón que un santo el alcalde de Bérgamo. Acuérdate que ese partido...
Vamos.
Joder, lo estuvimos discutiendo de que si no... Pero claro, es que... Claro, a los equipos los ponías en un compromiso. Porque es que la UEFA te obligaba a jugar. Es que recordar que después de todo lo que pasó, se siguieron jugando partidos de la Europa League... Con público.
Mira, sí, el jueves. El desafío del presidente.
El jueves se jugaban partidos de Europa League con público.
El del Getafe dijo que no iba.
Ese dijo que no iba. Y asumía todas las consecuencias, es verdad.
Exactamente,
sí,
así es.
Es verdad.
Bueno, es que gracias
como no estaba
Ángel
decretado
Torres...
el estado de alarma, pues todo esto de cerrar fronteras y demás, incurríamos un poco en lo de la libre circulación de ciudadanos, en fin, no era fácil, sí, pero claro, porque todos hemos ido tarde.
Pero escúchame, el de Ángel Torres se plantó...
Sí, pero una cosa, Palomar, ahí, cuando decimos lo de todos hemos ido tarde, a mí que no me metan en el saco de los que mandan, porque yo soy un ciudadano, no manejo la información que manejan los ministros, los presidentes del gobierno...
O un plural majestático.
Yo he ido tarde, efectivamente, pero yo no tengo la información que tienen ellos. Entonces, son ellos los que nos tienen que guiar a nosotros. Por eso son culpables.
Uno de los grandes fracasos de esta crisis ha sido lo de los modelos matemáticos, el Big Data y con todas esas herramientas.
Es que hoy he escuchado a Irene Montero decir que el 8M, que claro, que ella fue y que mandó a la gente que fuera porque siguió las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Pero ¿cómo le echas el muerto ahora a las autoridades sanitarias? Entonces, ¿qué estás diciendo?
La autoridad es ella. La autoridad ahora es ella.
Perdona, vamos a ver. ¿Qué estás diciendo? ¿Que entonces la culpa es del ministro de Sanidad? De tu compañero ministro de Sanidad, que dimita entonces el ministro de Sanidad o el presidente del gobierno. Porque ¿qué autoridades dijeron que sí se podía hacer esa manifestación? Que lo digan.
Claro, se callaron todos.
Pues para empezar a hablar, todos los delegados de gobierno que aquel día utilizaron partidos de fútbol, manifestaciones,
congresos masivos, de partidos políticos, todos, de todo. Y, claro, y lo tenían sobre la mesa. Tenían toda la información sobre
hacía
la mesa.
Día, Juanma.
Pero Juanma, ¿sabes lo que pasa? Al final todos se estaban jugando su puesto. Y en el fondo es que tú vas subiendo la pirámide, el delegado del gobierno diría, a ver si tengo yo pelotas de decir que no se celebre la manifestación y me cortan a mí la cabeza. Y el otro pensaría lo mismo, y el otro, ya, pero, joder, y al final esto es una pirámide que...
4.000, ¿eh? 4.000 ahora.
Sí, pero claro, es una pirámide, Manolo, claro, en la que nadie tenía ni pajolera idea de lo que
claro,
iba a pasar.
Claro, por eso claro, te digo que es que ahora... Yo repito, yo creo que hay que pedir responsabilidades y que se van a pedir.
Gordísimas.
Y seguro, y va a haber, y yo creo que esto le va a costar a mucha gente su cargo, pero yo también creo que muchas veces pensamos que nosotros lo hubiéramos hecho mejor o que nosotros
no,
lo íbamos a
no,
saber.
No.
No, nosotros no sabíamos lo que iba a pasar.
Claro,
ni nosotros,
claro,
ni los que ni estaban, ni los saberlo. Que están.
Pero Manolo, yo recuerdo que esa noche, por ejemplo, en la noche de los 3.000 seguidores del Atlético de Madrid en Anfield, ya dijimos que ese viaje no era procedente.
Correcto, lo dijimos.
Ya lo dijimos, y no somos nadie ni
pero
teníamos
ahora
ninguna
dime
información.
Una cosa, ¿tú creías esa noche que iban a...
No.
Iba a haber 4.000 muertos 10 días más tarde.
Bajo ningún concepto.
Pero yo pongo títulos que entre títulos y tú narras y hay otra gente que se dedica precisamente a eso, a evitar que pase eso.
Pero Manolo, claro, gestión... perdóname solamente, Tomás, que yo no los estoy justificando.
No, que ya lo sé, que no lo
justifico. Yo creo que hay que pedir responsabilidades cuando acabe esto. Yo lo que creo que abrir una vía... abrir una vía de conflicto en medio de un drama, yo creo, yo sinceramente creo que no ayuda. Todo el mundo tenemos nuestra opinión, todo el mundo tenemos claro la cantidad de negligencias que se han cometido, los errores que se han producido, los errores que se están produciendo. Pero repito, habrá tiempo para cobrarse, yo creo que todas las cuentas. Ahora yo creo que lo mejor es
ahora hay salvar vidas.
Unir, salvar al país, salvar cuanta más gente posible mejor.
Sí.
Y luego, cuando acabe esto, repito, el mundo seguirá y cada uno... se le pasará su factura.
De todas formas, sí había gente que sabía más que otros, ¿eh? Porque para esas fechas los colegios de los chiquillos en Madrid estaban cerrados ya.
Por favor.
Estaban cerrados.
Estaban cerrados y luego... pero 3.000 fueron juntos en aviones a Liberia.
Pero claro, es que la gestión... la gestión que tiene que hacer un político, como tiene que hacer un directivo de lo que sea, es eso. O sea, es que para saber... una vez levanto la cola al bicho, sabemos si es macho o hembra, eso el más tonto del lugar lo hace.
Claro.
El buen gestor, el que dice, señores, los 3.000 no pueden ir. Claro. Y esto no se puede hacer. Pero asumo el riesgo.
Pero lo que llama la atención es que se cierren todos los colegios y se permita un viaje de esas características. Es que ahí es donde está la disfunción, ahí es donde falla algo. Porque unos toman de medidas drásticas y otros no sé.
Guillem, desde Inglaterra, ¿algo más?
Esa misma tarde, creo que fue antes del partido, llegó una nota del gobierno español que dijo que eran los aficionados del Atlético de Madrid eran irresponsables por viajar. Lo que pasa que, lógicamente, y eso lo comunicó también el Atlético de Madrid, de ahí viene el consejo del Atlético de Madrid no viajar, utilizando la palabra irresponsable. Pero no hubo en ningún momento nadie, ni en España ni en el Reino Unido, que les parara, claro.
Claro, tal cual. Gracias, Guillén. Un abrazo.
Chao.
Negligencia por todas las partes, ¿eh? La UEFA por organizar el partido en esas condiciones, el gobierno de España y el gobierno de Reino Unido, porque ahí también son ellos los que tienen que decir, bueno, no, aquí no entra
nadie. El gobierno de Reino Unido, hasta hace 3 días, Boris Johnson animaba que la gente saliera a la calle, se besara, se abrazara.
Sí.
Venía a decir
que los mayores se murieran.
Venía a decir que el último. O sea, venía a decir que se busque cada uno la vida y vamos para adelante.
¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz.
Pues Javi dice: aún no entiendo por qué dejamos escapar a Carles Pérez, joven, de la casa y no costaba 20 kilos como Braithwaite. José Luis, ha quedado claro que los jugadores llenan su tiempo entrenando y jugando a la Play. Pero estos días también les podríais preguntar por qué leen. No estaría mal hacer algún programa sobre literatura y fútbol.
Prefiero no preguntar lo que leen.
¿Quién?
Pues sí.
Los jugadores.
Otro dice.
La mayoría.
Habla de todo, ¿no?
Hombre.
No.
Sí, hombre, hay ingenieros, también jugando a fútbol en primera división.
Sí, hombre, sí.
Ah, bueno.
Hay gente para todo.
Dice otro, yo alucino.
Si no hace falta ser ingeniero, para tener la afición de la lectura no hace falta ser ingeniero.
No, pero que haya hasta ingenieros, quiero decir.
Sí.
Yo alucino con jugadores como Iñaki Williams o Carles Pérez, que dicen que están todo el día entrenando, jugando a la Play, viendo series, pues deben tener la casa hecha unos zorros, porque ninguno habla de limpiar ni nada de eso. Marcelo dice, ironías de la vida. Tanto rollo con ver en China el fútbol europeo y vamos a terminar viendo en Europa el fútbol chino.
Esa sí que es buena.
Sí. Van a poner nos van a poner el horario para nosotros, los chinos.
Otro dice, solo quiero decir que sois un equipo magnífico y saludar por favor a mi pueblo Prado del Rey, Cádiz, desde Bournemouth. Y dice otro oyente, muchas gracias a todos por entretenernos durante todo el año, pero sobre todo por hacerlo en estos días tan difíciles. Y escuchamos a otro oyente.
Hola, buenas noches. Vamos a ver, yo soy Juan, de La Carlota, de Córdoba. Voy con el camión de la basura como todas las noches y escuchando a vosotros. Y es para hacer un comentario sobre... me parece que ha sido Joseba el que ha dicho, ¿cómo se puede decir que los niños van a ir al colegio en junio? Y el otro que dice, ¿yo cuándo podré ir a Sevilla? Pero por favor, pues ya iremos a Sevilla, pero lo que no se puede decir es eso. Hay que ser optimista, Dios mío. Bueno, un abrazo para todos, os escucho todas las noches.
Pues ojalá tengas razón, oye.
Pues
sí, oye, yo,
un abrazo para el camión de la basura.
De Córdoba, muy optimista,
me flagelo con 100 latigazos en la espalda si en junio los chiquillos están en el cole y ahí estamos viendo fútbol. Pero delante de todo el mundo.
De Córdoba, muy optimista, muy optimista.
Solo falta verte a ti.
Atención a lo que les vamos a contar ahora.
A ver.
Podemos ver el Tour de Francia a puerta cerrada, que es algo que es increíble. Sí. Porque ¿dónde cierras la puerta del Tour? ¿Dónde se cierra la puerta del Tour? Ahora lo contamos. 180
kilómetros todos los días de puertas ahí.
Venga. Sí, sí.
Venga,
vamos allá, vamos. Vamos, vamos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Una enfermedad así, de pronto, nos abre los ojos.
¿Por qué no sales a la calle ahora, lo sabes?
Porque hay coronavirus.
¿Pero lo vamos a...?
Y le vamos a ganar.
Abren la puerta al conocimiento.
Si estamos tomando las precauciones sanitarias adecuadas a la hora de meternos en un mercado...
El tiempo que pasamos en el supermercado tiene que ser el menos posible.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El gran oeste americano y la Edad Media.
¡Tome!
Con un gran Kevin Costner.
Quiero ser vuestro jefe.
Open Ranch.
Los que han hecho todo esto tienen que pagarlo.
Y Robin Hood, príncipe de los ladrones. 2 de Kevin Costner. El sábado a las 5 de la tarde en 13.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1 y 4, las 12 y 4 en Canarias. Sintonía del Tour de Francia, Guas, que es lo único que tenemos estamos en directo en el Tour de Francia. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Saludos, muy buenas.
No, en serio. Sí, pues, oye, es lo último que queda en pie. Lo último que queda en pie es el Tour de Francia.
Y ahí sigue. Llevamos informando de esto y la estamos clavando, la verdad, desde el sábado pasado. ¿Sí? en el tiempo... Sí, la información. Dichoso. El sábado pasado en tiempo de juego que el Tour pensaba que todavía había tiempo. Quedan ahora 91 días, 90 a partir de mañana para el arranque del Tour en Niza. Que hay tiempo para cualquier cosa, para que mejore la situación, para tomar la decisión de un aplazamiento, de una cancelación. Les costaría mucho, ya te contaba el otro día, hacer un tour fuera del mes de julio, que es su mes de vacaciones y que es su mes fetiche, y que se manejaban alternativas para ir cerrando la puerta del Tour de Francia para conseguir que se televise, que al final es donde está la madre del cordero, como en casi todos los deportes. He visto antes las reacciones del pueblo francés, sobre todo francés, al tuit de Roxana Maricineanu, que es la ministra de Deportes de Francia, que fue la que habló hoy otra vez en France Bleu, en la emisora informativa del ente público francés, para hablar de esta posibilidad de un tour a puerta cerrada. Yo creo que habla más por lo que le cuenta la organización que por lo que ella piense realmente, pero bueno, lo dijo y luego tuvo que sacar un tuit para aclarar un poco toda la historia y decir que lo importante es lo importante, que es ahora mismo controlar el coronavirus, que es lo que piensa también el pueblo francés, por muy, muy, muy tatuado que esté el Tour de Francia en la esencia de Francia como país.
Óscar Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué es de tu vida?
Pues como la de casi todos, encerrado en casa y pasando los días. Intentando estar un poco activo, hacer cuatro cosas, mantenimiento de la casa y poco más.
Menos mal que esto no es tele, Juanma, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué pintas tienes?
Pues, hombre, está... Lo que tiene el tío es que el capullo le queda bien todo, pero tiene una barba así desaliñada, el pelo así... Las canas ganándole la partida al pelo negro...
¿Mantenimiento en casa qué es? ¿Qué haces de mantenimiento? ¿La caldera? ¿Purgas los radiadores?
Pues
es un manita.
El día que vimos que iba a ponerse la cosa fea, pues me fui a una ferretería, compré pintura y pinté toda la casa por dentro. Habitaciones, salones, cocina. 5 días seguidos pintando, por ejemplo.
¿De qué color?
Blanca. El interior de la casa. No, por dentro está todo blanco.
Y el escudo del Madrid en todas las habitaciones, ¿no?
Exacto, sí. Y en las alfombras.
Y en las alfombras. Que...
He cortado el césped, he limpiado hoy la piedra con una Karcher, o sea, estoy haciendo cosas, hago rodillo, juego con la niña, ¿qué quieres que te diga? Pasando
¿con qué
el tiempo
niña? ¿Con,
y...
¿con la mayor o con la pequeña?
Con las dos, primero con una, después con otra.
Es jugón.
Es que no regulas ni, vamos. ¿Y cocinar, cocinas algo?
Sí, también. Bueno, estos días no mucho, pero sí que me gusta cocinar también, sí. Sí. Bueno, es más, la niña dice que cocino mucho mejor yo que su madre.
¿Cuántos sois en casa?
Ahora 3, porque el niño está con su madre. Como yo estuve viajando hace 10 días, dice que prefiere estar 14 o 15 días con su madre antes de verme, por si acaso.
Claro, lógico.
Bueno, que no, es que
es lo más prudente.
Ahora estamos los tres.
Vale. Oye, Tour, ¿tú qué dices? ¿Que están locos definitivamente los franceses? ¿Que no? ¿Que se puede hacer? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que lo que tienen es ilusión de que esto, y que son optimistas, igual que lo soy yo. Yo no sé si a veces el tanto leer, escuchar tanta noticia y demás es buena. Yo lo que intento es muy poca cosa, porque me pongo de muy mala leche, e intento pensar en el día a día y decir que este mal sueño, que esta pesadilla, pues va a pasar mucho más rápido de lo que dicen los expertos. Entonces, lo que yo creo es que el Tour de Francia lo que tiene es la ilusión de pensar que de aquí a julio se podría resolver todo esto. Que la carrera en sí se podría hacer de alguna manera, como digo yo, sin público, etcétera, etcétera, es que para mí eso es lo menos importante. Lo principal ahora mismo es que, por las medidas de confinamiento que tenemos en diferentes países, en España, por ejemplo, en Italia, Francia, creo que también, la gente está entrenando en rodillos.
Claro, sin embargo, eso te iba a decir, ¿se puede hacer un Tour de Francia entrenando en rodillo?
No, si todo el mundo, si los 200 corredores que salen en el Tour
hacen. Sí, se puede hacer, pero la primera semana Pereiro sería de pretemporada casi.
No. El problema, Eric, que hay gente en Sudáfrica que está entrenando en la carretera, haciendo 200 kilómetros y eso es encima de la bicicleta. Entonces, el problema es que hay muchísima desventaja. Si el 100% de los corredores entrenan en rodillo, pues salen todos en igualdad de condiciones, y sí que se podría hacer un Tour de Francia en rodillo, porque estamos hablando de gente que tiene un fondo y el cuerpo tiene muchísima memoria. Un ciclista profesional hoy en día con sistemas de entrenamiento indoor que hay, pueden perfectamente entrenar en vatios una hora, hora y pico, y después hacer mantenimiento. Hemos visto el otro día a Alejandro Valverde que hacía doble sesión. Sí. O sea, mantener puedes mantener. Lo que es muy complicado es lo que te digo yo, que hay gente que está entrenando en la ruta, hay gente que está fortaleciendo el cuerpo a base de puertos y de fondo y demás, y en el rodillo pues puedes hacer lo que puedes hacer, que es mantener y mejorar un pelín, pero
o sea, al final el problema es el mismo que el de los Juegos Olímpicos. Al final la presión de los deportistas no solo venía por la cuestión de salud, sino por la cuestión de que se estaba entrenando en desigualdad de condiciones en claro, según qué zonas del mundo, y esto pues pasaría un poco lo mismo pero en un universo mucho más pequeño, pero que no deja de ser muy difícil. Si esto no se controla bien, bien de verdad, la pandemia digo, el hacer que se controle un universo mínimo, pero mínimo, mínimo, tú, quitando periodistas y demás, de 500 personas.
¿Tú te imaginas llegar a la meta y que no haya nadie?
Bueno, ya pasó en la París-Niza.
Sí, por eso.
No sé, al final, mira.
Lo que decía Lama, subir al Peduez y que no haya un alma allí, subir el Mortirolo sí. y que no haya un alma.
Pero
Mortirolo sería en el Giro, sí.
Juanma, al final te digo una cosa. Yo creo que ahora mismo el deporte tiene que estar en segundo plano. ¿Qué quieres que te diga? Que aquí lo importante es salvar las máximas vidas posibles, y cuando se solucione todo esto ya volveremos a empezar y volveremos a ver las carreras. Porque yo te soy sincero, yo he subido puertos del Tour de Francia entrenando con cuatro gatos por ahí y no es lo mismo. El Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia, cualquier carrera, cualquier evento deportivo sin público es una chufla. A mí no me gusta. ¿Y qué quieres que te diga?
Pues fíjate que yo pensaba, perdona Alberto, solo una cosa que tengo aquí apuntada. Yo pensaba que las reacciones de la gente del francés común iban a ser casi a favor de que se corriera el Tour de Francia como una muestra de, no sé si de fuerza contra todo, pero las reacciones son de todo lo contrario. La gente no.
Hombre, claro, porque la gente, Eri, está preocupada con lo que está preocupada. No, claro, es que la gente no le importa ahora mismo ni el Tour, ni el fútbol, ni nada. La gente primero está preocupada por su salud, luego por su trabajo. Por su trabajo, y luego porque se recupere en general la vida normal. O sea, no es que el deporte será el problema, como decía ayer Luis, el problema número 8.000 ahora mismo de la gente. El deporte es un problema para los que viven del deporte, pero para los que nos escuchan, vamos, dirán, no, tengo muchas prioridades por delante. Primero quiero ir al centro comercial con mis hijos, a ver si les puedo comprar ropa.
Sale de Niza que están en toque de queda desde hace 6 días, no sé si lo han levantado. O sea, que claro.
Arau, querías decir algo, sí.
Sí, a mí hasta hace un par de días me parecía una locura pensar, por ejemplo, en una etapa que terminara en Alpe d'Huez sin gente, sin público, con lo importante que es el público para el Tour de Francia. Pero recuerdo que creo que fue el martes en el partidazo y que Lama y tú hicisteis la reflexión de que el día, por supuesto, sin que corra ningún riesgo la salud de la gente ni de los deportistas, pero dijisteis que el día que volvamos a ver fútbol, aunque sea puerta vacía, que nos va a hacer una ilusión tremenda. Pues yo creo que si el Tour puede garantizar, y las autoridades francesas, que se pueda correr con todo tipo de garantías para los ciclistas y para los aficionados, también el deporte es importante para intentar volver a la normalidad, para intentar entretener a la gente.
El día que se pueda garantizar todo eso, hágase, ¿no?
Claro. Sí, pero quizás sin gente, ¿no, Eri? Yo creo que claro, parece una locura luego, que
no
la
es lo mismo una competición que se ha quedado a medias como la Liga que el Tour que no ha empezado. Y bueno, a lo mejor no hay más remedio o que suspenderlo definitivamente o cambiarlo de.
Mira, por ejemplo, Wimbledon tiene un comportamiento radicalmente distinto. Wimbledon dice, sin público no jugamos. Solo jugamos si hay público. Si no, se suspende Wimbledon y ya está.
Es que es el Tour que dice... es la gente en las cunetas también. Sí. No solo quien sube más rápido al Pedúez y quien se pone de amarillo.
Sí, pero Alberto, yo entiendo lo que dice Alberto porque yo soy de esa opinión. Es verdad que el Tour es la gente en las cunetas, el aficionado que pernocta en medio del puerto para ver a sus ídolos pasar durante 4 segundos, pero también es verdad que la sociedad, no solo la española, sino la del mundo entero, necesita inyecciones de moral, inyecciones de ilusión. Y aunque os parezca que sea el 8000 de los problemas, como bien decía ayer Luis, pero tú sabes la ilusión que le puede dar a alguien estar 3 horas viendo una etapa del Tour de Francia.
Yo quisiera ver yo las audiencias si al final esto se lleva a cabo.
Yo te digo que las revientan.
Por eso, claro.
Yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo estoy viendo ahora, por las tardes, Teledeporte está dando las mejores etapas de Indurain.
Hoy no ha dado, yo lo echo de menos. Había que trabajar ya, pero hoy había gimnasia.
A las 5 y 20, la de Lieja, sí.
Ha dado Johan Bruyner ganando a Miguel Indurain.
Pero más tarde.
En el 95, ese.
Sí, en el 95. Entonces, te quiero decir, yo me la bebo y me embobo viéndolo. Entonces, imagínate que es una cosa que es directo. Estoy con Roberto, no sería el Tour puro y duro, pero también piensa que sería, joder, sería un chutazo en vena, suero de optimismo, de ilusión, de esperanza, de entretenimiento. Que es lo mismo que dije el otro día.
Estamos hablando de ponerle puertas al campo, ¿eh? ¿Cómo controlas que no haya nadie en un trayecto de...
Te puedo hacer una... En Francia, tal como está la gendarmería en el Tour de Francia, en un Tour de Francia habitual, te puedo asegurar que vamos...
Y el control interno, Pereiro, tú
haces... recientemente se ha corrido la París-Niza, se ha suspendido una etapa, y bueno, llegaban a meta... Y parecía nadie. Que llegaban a su casa ellos solos.
Si es que en el podio tenían que levantar ellos el trofeo, no había nadie que se lo diera.
Pero es que la situación, Manolo, ha cambiado tanto ya desde la París-Niza, de números, desgraciadamente, de contagiados y de fallecidos en todo el mundo, en toda Europa, en este cogollo que hacemos España, Francia, Portugal y Andorra, que es difícil pensar eso, y de juntar sobre todo, ya no público, los 200 ciclistas que van en el pelotón culo contra cara.
También quedan 90 días, ¿eh?
Es que ese es el tema que quiero decir yo, que ojalá que el Tour de Francia se corra, aunque sea sin público, porque eso significaría se está adelantando un poco. Claro, es buena señal. Por eso, que al final, que queremos competiciones con público, sí. Pero yo
Pero eso no suena un poco a lo de los Juegos Olímpicos. No.
Es diferente.
No, hombre, la idea de decir, oye, van a haber juegos, amarán aquí, aquella noche extraordinaria.
Pero Juegos Olímpicos...
Y luego dices, pues bueno, si hay que decir que no, pues se dice que no, ¿no?
Juegos Olímpicos tienes 4 años, Eurocopa cada 2 años, Mundial cada 4 años. Es que el Tour de Francia, si no se celebran estas fechas, no se va a celebrar este año, porque no hay fechas en el calendario. No hay. Y el año que viene hay firmado contratos con otras ciudades, con otras salidas. O sea que es... Un follón, cancelar un Tour de Francia, igual que el Giro de Italia, a ver qué va a pasar con el Giro de Italia igual,
Oye,
¿no?
El diablo sigue vivo, ¿no? El diablo, aficionado que va dando saltos ahí, ese sí deberían darle un pase especial para que pueda estar...
Pues Aulevi el otro día en el Mundial de Duitama, de Indurain, estaba por allí corriendo en una de las...
Yo creo que ese hombre tiene una salud de hierro. Además, está siempre igual de viejo. Claro, o sea, es que yo cuando hice el Tour, lo vi y veo ahora las etapas históricas...
Ha hecho un pacto con el diablo.
Ha hecho un pacto consigo mismo, efectivamente. Pero sí.
¿Y os acordáis cómo anima? Ya. Solo hace así.
Salta. Yo me acuerdo de ir en el coche con Anselmo Fuerte. Y me acuerdo de ir en el coche con Anselmo Fuerte y le decía a Anselmo, ¡cae a la boca, trastornado! Y tal. Y yo,
bueno. De todas formas, la semana que viene, a estas alturas, nos preguntamos si va a haber Tour de Francia. A ver cómo evolucionan las cosas en Francia. Y Dios quiera que no siga nuestra estela, porque como siga la misma, ya verás.
Yo solo quiero decir una cosa más. Cualquiera que haya organizado un evento en la vida, no sé, las fiestas de un pueblo, una procesión, no sé, cualquier cosa, una comunión, se da cuenta de que cuando uno organiza un evento quiere llevarlo a cabo contra viento y marea, salvo un caso o dos. Uno, que te lo prohíba la autoridad, o dos que pongas en peligro a alguien. Pues aquí va a ser un poco lo mismo. Se va a intentar que el Tour de Francia se corra en
hasta
fecha
última hora.
Hasta última hora, hasta que falten 7-8 días.
Y otra cosa,
día,
y otra cosa de la,
blanco negro, claro.
Otra cosa de la que no hemos hablado es qué equipos van a estar dispuestos a ir, porque ahí recordemos está, claro, que de la París-Niza se borraron el Ineos, se borró el Jumbo-Visma, se borró el Movistar. 4 de los 5 mejores equipos del mundo no quisieron ir porque claro, no querían poner en riesgo
su tour
salud.
Es el Tour es la madre del cordero, el no, patrocinador no, Eric, paga. Esto es el mundial de esto de cada año, Pereiro, y los patrocinadores ponen pasta para salir en la tele.
Pero
y
que el coronavirus
pero esto es distinto.
El coronavirus no lo tenemos cada año y es la primera vez en la primera vez, por lo menos de que yo tengo conciencia de que hay algo tan brutal, tan grave que está impidiendo prácticamente que hagamos la vida normal.
Por eso digo, esperemos una semana a ver cómo está Francia.
Pereiro, si necesitas algo nos llamas, ¿vale?
Vale, perfecto, pero no podrías venir a echar un cable.
Bueno, te lo mando por Amazon o por cualquier
cosa. Sí, porque iría
unas brochas o un poco de
no,
cal.
No, unas brochas, sea, pinturas, y se te acaba. Claro, ahora claro, pinta la de azulgrana la casa y luego la pinta la semana que viene otra de blanco. Si vas a tener semanas, no te preocupes.
Iría a trabajar, es autónomo, iría a trabajar y ya está.
Oye, pues te digo una cosa, Pereiro. Cuando vengas aquí a Madrid, que vienes ahí al chiringuito, podrías quedar un día y echar una mano aquí, porque yo tengo las paredes también que tengo que darle una mano.
Sí.
¿Sí?
Vale, perfecto. Te hago un precio muy bueno.
Vale, perfecto.
Sin problema.
Te lo incluyo en el tour que no vas a comentar. Por lo que no vas a comentar, vale, te metemos la pintura de la casa.
Hacemos, vale, perfecto. Convalidamos el tema.
No, es que Pereiro le ha sentado fatal eso de te lo cobraré a buen precio. Pensaba que se lo ibas a hacer por la cara.
Hombre, no. Ah, claro.
Solo faltaba.
Y ya te ha amenazado con no comentar el tour. O sea, que fíjate cómo van las cosas.
Bueno, gracias, un abrazo, Óscar. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Te dejamos que vayas a jugar. Y a Eri, un beso, Eri, chao.
Un beso, cuidaros mucho.
Y al resto os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo. Sí. Nos lo hemos pasado muy bien. Ha volado el tiempo, ¿eh? Es la 1 y 20, ¿eh?
Pues sí, 1:20. Ahora mismo, en punto.
La 1 y 20.
Es que es un programa corto, te lo digo yo.
Lama, Joseba,
¿no que ibas a dar a titulares? ¿Empezábamos ya?
Sí, claro.
Palomar, no, ahora es cuando empieza el programa de verdad, porque ahora viene Carlos Miquel y luego de América. Bueno, o sea que, por cierto, un abrazo muy fuerte para Miguel Ángel Paniagua, que hoy ha perdido a su madre.
Grande.
Creo que tenía 100 años ya la madre de Paniagua, creo que era centenaria. No ha muerto de coronavirus, ha sido muerte natural. Ha muerto en la cama, feliz, durmiendo. O sea que se nos ha ido la madre de Miguel Ángel Paniagua. Un abrazo enorme para nuestro compañero. Compañeros, gracias, adiós.
Hasta mañana, chao.
Adiós, abrazo.
Hasta mañana. Carlos Miquel, muy
hola,
buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Te quedan poquitos.
Ya he visto. De todas maneras, que no se agarren tanto al Tour, que hoy ha caído una carrera que no se apartaba del Memorial Day desde en 103 ediciones. Es decir, las 500 millas de Indianapolis han sido aplazadas del 24 de mayo que estaban previstas al 23 de agosto. Es decir, que aquí todos caen. Es decir, las 500 millas son también señeras, como el Tour de Francia. El caso es que esa va a ser la carrera de Fernando Alonso y también, de momento, de Alex Palou. Y ahí seguramente también esté ahí Oriol Servià. Y será, en vez del mes de mayo, será el mes de agosto. El 16, una semana antes, estará la calificación. El 12 ya estará en pista con su McLaren. Y ya lo han dicho, que no van a estar haciendo el honor a los militares, pero sí a la gente que ha luchado contra el coronavirus. Esa es un poco lo que ha dicho la organización de las 500 millas de Indianápolis. Por cierto, no sé si seguramente lo habéis comentado ya, pero hay que ver lo rápido que ha estado Alonso en coger el guante a Nadal y a Gasol.
Sí, también.
los Sainz, padre e hijo. Y luego tenemos también en el mundo de las motos más aplazamientos de otros Santa Santorum, como es el Gran Premio de España en Jerez, que bueno, ya te venía yo diciendo, tanto con Indianápolis como con Jerez, que iba a pasar. Jerez no se va a disputar el 3 de mayo y no sabemos todavía cuándo se va a disputar. Evidentemente Jerez quiere huir de los meses de más calor y les gustaría celebrarlo en julio, pero vamos a ver qué pasa, porque julio va a estar también realmente liado el tema este. Lo que sí va a haber este fin de semana, tú que eres muy gamer, va a haber una carrera, bueno, no sé si lo eres, pero bueno, lo soltas así. Va a haber una carrera virtual este domingo.
O a la Albrisca, al Tute, a la Jerez, me gusta también.
Eso mola. El otro día le dije a mi hija, vamos a jugar un cinguillo, y se bloqueó. O sea, no sabe lo que es eso. Con lo cual, demuestro que tengo muchos años. Bueno, a lo que voy, que van a estar Alex Márquez, Mar Márquez, Viñales, Rins, a las 3 de la tarde, de manera virtual, y sobre el escenario del circuito de Mugello. 8 vueltas a saco, y no han conseguido convencer a uno de los objetivos de Dorna, que era Valentino Rossi. De Lorenzo tenía preparado un capitulito, pero no es de mucha noticia, pero hay que ver cómo está de lanzado al mundo Instagram. Y entre sus declaraciones varias hizo un directo con un youtuber en el que le dijo que pasaba de las motos, que le interesan más los viajes y las fiestas. Tengo que recordarte que lleva 22 días en un hotel de alto lujo en Dubái y hace Instagram Live casi cada día, cada dos días. Y ahora ha lanzado incluso un reto de fitness que la gente le enseñe cómo lleva la tableta de chocolate. En fin, es un personaje, Lorenzo, que le está quitando un poco de importancia al hecho de que vaya a volver a competir durante una carrera que tampoco sabemos si se va a hacer o no. Parece de momento que sí, el 7 de junio en Barcelona. Y tengo un par de noticias que no las vas a oír en otro lado. Hay tres carreras que no se han manifestado todavía, pero que podrían caer del calendario. Y te digo, ha habido una reunión hace poco, el 15 de marzo, una reunión con FOM, de los organizadores. Y dijeron Silverstone, que es a mediados de julio, Austria a principios de julio y Singapur el 20 de septiembre, que estarían dispuestos a cancelar por el coronavirus. Y dirás, bueno, el 20 de septiembre Singapur, nos hemos vuelto locos. No, es que con el SARS a Singapur le tuvieron 6 meses después del final del SARS sin hacer ningún acto público, sin tener a gente en las calles, con lo cual suspenderían. También hay mucho temor en Austria y en Inglaterra. Y ahí podría aparecer como comodín, si las cosas mejoran, en esa fecha de Inglaterra, podría aparecer 19 o 12 de julio, podría aparecer el Gran Premio de España en Barcelona.
Carlos, gracias, un abrazo.
Nada, no te puedo contar más cosas en menos tiempo, macho. Venga.
Ya, venga, un abrazo, hasta luego.
Chao, chao.
Queda The Americans, está Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Está Luis. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Y Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y es el recuerdo para Pani, que ha perdido a su madre, como decimos. 98 años, me has dicho, Parra, que tenía la mamá de Pani, ¿no?
Sí. 98 años tenía la mujer, vale. Por lo menos lo que decías tú, que ha muerto en su cama de muerte natural. Y sí. Pues, momento doloroso para el profe, pero por lo menos es...
Lógicamente, sí. Ojalá que puedan despedirla con normalidad y que de alguna forma sea un funeral como hemos tenido toda la vida, de homenaje a la persona que se va y de cariño para los que se quedan y que la recuerden con el cariño con la que han tratado siempre a la madre de Paniagua. A ver, novedades en la NBA. ¿Qué novedades hay del coronavirus, Parra?
Pues básicamente los contagiados. Se ha conocido que hay un cámara de televisión que estuvo en el Pistons Jazz, que está en coma por coronavirus. Karl Anthony Towns, la estrella de Minnesota Timberwolves, subió ayer un vídeo por la mañana diciendo que su madre está en coma inducido. Un vídeo muy impactante, tratando de concienciar a la gente de que se tome esto en serio. Y luego el tercer caso es Jason Collins, que es un exjugador de la NBA, que también ha dado positivo y que dice que cree que lo cogió cuando fue ver a los Brooklyn Nets a Nueva York. El último partido que fue a ver a principios de marzo, y que cree que fue ahí cuando lo cogió. La noticia positiva, Juanma, es que por lo menos ya tenemos un recuperado. De los primeros casos que se dieron, el tercero, el de Christian Wood, el ala pívot de los Pistons, que ya ha superado el coronavirus. Le han hecho el test, se lo hicieron ayer por la tarde y ha dado limpio, ya ha superado la enfermedad.
Vale. La NBA reduce el sueldo de todos sus directivos, incluido sí. El comisionado, Senabre.
Sí, más de 100 ejecutivos, o cerca de 100 ejecutivos de todo el mundo. No está previsto que esto afecte a otras partes de la NBA, ni al personal administrativo, ni a árbitros, ni a ningún tipo de otro estamento. Los Sixers, por ejemplo, iban a hacerlo en su franquicia, pero se filtró, lo filtró Mark Stein, el periodista del New York Times, y se montó un pollo bastante grande porque, bueno, les pareció una decisión polémica. Ellos iban a bajarlo solo a los que cobraban más de $50,000 al año. Al final, como se filtró la noticia, no se hizo. Pero en general, la NBA está siendo bastante ejemplar en todo esto, por no mencionar que hay varios propietarios de equipos. Empezó la propietaria de los Pelicans, que lo es también de los Saints, de Nueva Orleans y tal, que dio $1,000,000, como ella, dos o tres propietarios más, y al final, en todo el deporte americano, se han recaudado más de $30 millones de dólares para luchar contra el coronavirus.
¿De verdad que esperan volver en el mes de mayo los profesionales en Estados Unidos, Luis?
Bueno, más o menos. Mark Cuban, que es el propietario de los Mavericks, el equipo en el que juega Doncic, y algún otro propietario de la liga de fútbol, del soccer, están hablando de mayo. Pero Cuban, por ejemplo, digamos que ahora mismo se está representando como una especie de adalid del optimismo allí. Él se está comportando muy bien, es multimillonario y ha garantizado, por ejemplo, el sueldo de todos los trabajadores, ha donado dinero para los trabajadores de la franquicia ahora que no están trabajando. O sea, que se está comportando muy bien, pero él dice que es consciente de que esto es probable que se vaya hasta junio, y es un poco la cifra que está barajando todo el mundo allí. Pero él dice que por qué no, que hay que intentar ser optimista, que eso ayuda mucho a la gente, y que por qué no mediados de mayo podría ser una fecha para regresar.
Sí. De todas formas, lo de Cuban yo creo que es más deseo que realidad, ¿eh? Viendo sí. cómo está el tema en Estados Unidos, yo lo veo totalmente inviable, vamos.
Él lo dice, cosa... que es una cosa de optimismo. Sí. ¿Sabes?
Está la cosa chunga también, por ejemplo, para las casas de apuestas ahí, en Estados Unidos. Bueno, y aquí también.
Sí, esto ya en Italia ya pasó, cuando se canceló la Serie A, se cerraron, bueno, el gobierno ordenó cerrar las casas de apuestas, y en Estados Unidos el 100% de los casinos comerciales han cerrado. Y se ha calculado que si esto dura 2 meses, como decía Cuban, o más o menos, ya veremos si la NBA vuelve en mayo, en junio, ¿cuándo? Pero si, por ejemplo, son 2 meses de cierre, se calcula que unos 43 millones y medio de dólares es lo que se va a perder en actividad económica, que no se va a generar.
No, 43 billones, 43 mil millones.
43 mil millones, sí, claro, perdón.
43 mil millones.
Billions de ellos, que son miles de millones para nosotros.
He estado mirando y es que Las Vegas solo, el área de Las Vegas de los casinos, mueve 500 mil empleos. Y ha dicho el alcalde de allí que si esto se alarga en el tiempo, podría ser hasta 80.000 millones de pérdidas indirectas. Ya no solo de los casinos, sino de todo el trabajo que generan, claro. 80.000 millones.
Vaya,
80.000 millones.
Vaya agujero. ¿A dónde se podrían ir los Clippers?
Al mítico... ¿Hola? Al no sé si está Luis, pero si no lo cuento yo, al mítico Forum de Inglewood, donde jugaban los Lakers de Magic y compañía. Los Lakers ahora están en el Staples con los Clippers, y no es casualidad que aparezca ahora esta noticia, porque hubo hace poco hace relativamente poco, ahora ya nos queda lejos con el coronavirus, pero hubo un Lakers-Clippers, un Clippers-Lakers, por decirlo así, en el Staples. Teóricamente eran los locales, los Clippers, y todo el público iba con los Lakers. Entonces creo que se han dado cuenta los Clippers que si los dos equipos están al mismo nivel, o sea, si los Clippers están muy bien y los Lakers están muy mal, no. Pero si no, todo el público del Staples es de los Lakers. Así que creo que se quieren buscar una casa propia, pero sorprende que sea otra mítica de los Lakers de toda la vida, ¿no?
Luis, ¿sigues vivo, Luis?
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que estoy sin móvil, no tengo WhatsApp y no sabía que esa era mía. Entonces, como no dijiste Luis, dije, joder, no debe ser mía. Y luego, como te he dicho, no está Luis, y la cuento yo. Y dije, joder, no sabía que era mía. Perdonad, ¿eh? No.
¿Qué cosas,
¿eh? Es que estoy sin móvil, estoy de cuarentena y sin móvil. O sea, es increíble.
¿Se te ha roto?
Sí, se me ha caído, tío, el martes. O sea, el martes. Llevo 3 días sin móvil. Es increíble. Se me cayó yéndome a la cama. ¿No? Calefacción, sí, pero ahora prefería tener móvil.
¿Cuántos WhatsApps tendrás cuando enciendas el nuevo móvil?
O sea, igual 1000, ¿eh? O sea, te hablo de 4 cifras prácticamente seguro.
Claro, porque solo hay grupos que son claro. locura, ¿no?
Y ahora mismo, o sea, los grupos son locura casi siempre. Y ahora mismo en cuarentena, o sea, voy a tener 4 cifras seguro, seguro, 100%.
Ah, pues me gusta, ¿eh? Mándame esa foto, ¿eh? Del globito sí. con las 4 cifras. Parra, ¿querías decir algo?
No, que el Forum es de propiedad de Madison Square Garden, de la compañía de Madison Square Garden, o sea, de Jace Dolan, del dueño de los Knicks, y vale. Han tenido juicios y todo porque Dolan no quería que los Clippers se mudaran a Inglewood, querían construir un pabellón nuevo, por lo que ha explicado Senabre, porque el Staples es muy de los Lakers, y querían irse a otra parte de la ciudad para crear su propia identidad. Los llevaron a juicio hace un año y medio, y parece que han llegado a un acuerdo para comprarlo, que me parece muy llamativo. Lo tienen que cerrar. Ha hecho una oferta de 400 millones de dólares por el Forum, Steve Ballmer, el dueño de los Clippers, y tienen que cerrarlo en los próximos meses, pero me parece muy llamativo que hayan llegado a este acuerdo.
Oye, recomendadme algo para ver este fin de semana, que al final me voy a quedar en casa, no me apetece salir. Voy a estar en casa. Algo rápido. Senabre.
¿Pero quieres que sea deportivo o no deportivo?
No, lo que sea, ¿qué más da? Lo que te guste.
De Outsider.
Outsider
en HBO.
De Outsider en HBO está bien, sí, mira, me gusta.
¿Pero es una peli o qué es?
Es una serie. Basada en una novela de Stephen King.
Ya, claro, pero una serie...
¿Tú quieres algo rápido?
Algo rápido, claro. Un documental o una peli o una miniserie de 3 capítulos, algo rápido.
¿Has visto Moneyball? ¿Moneyball has visto? Bueno, la tienes que ver. Para mí la mejor peli deportiva que se ha hecho nunca. Brad Pitt.
Vale.
Aaron Sorkin, el guión. Es de béisbol, pero te juro, a mí no me interesa para nada el béisbol. Me gusta el deporte americano, pero el béisbol no.
Vale, Moneyball me lo recomiendas en abril.
La vas a flipar, sí, sí.
Vale.
Muy de acuerdo,
Luis.
Me has pillado. Ahora mismo sé, es que no la he visto todavía, ¿vale? Pero sé, hay algo que quiero ver en Netflix, que es una historia sobre el origen del fútbol. Es una serie de English Game, efectivamente. Son 6 capítulos y debe estar bastante bien. Es una miniserie de 6 capítulos, no tardas mucho en verla, y es sobre el arranque del fútbol en Inglaterra y tal. Tiene una pinta bárbara, ¿eh?
Me ha recomendado mucha gente El Hoyo, una peli que se llama El Hoyo, en Netflix.
Sí. Tienes que verla, ¿no? Tienes que ver. Sí. Es rara, es un poco siniestra, pero es de las mejores pelis españolas.
Se ha puesto número uno en Estados Unidos en Netflix.
Sí. Ostras. Esa peli. ¿Y tú decías, Parra, qué me recomiendas?
En Prime hay un documental de hinchas italianos, de una película que se llama Hinchas, que es original, era Ultras, que es sobre Ultras de Nápoles y también es una pasada. Y es una, vale, es una película.
Oye, pues me lo apunto, ya te digo, porque al final no sé qué pasa, que nadie quiere quedar este fin de semana, pues me voy a quedar en casa.
Pues de lo que te hemos dicho tienes que ver Moneyball, ¿eh? O sea, es que Moneyball es una...
Sí, es una pasada.
¿Dónde está?
Yo creo que en Netflix, estoy casi seguro que en Netflix. Pero
y en HBO también tiene que estar, bollas antiguas.
Vale, pues ahora la busco. Hoy Americans, gracias por estar con todos los oyentes, sois unos cracks.
Abrazo. Adiós, para ti y un besazo. Igualmente, para el profe.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Chao.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. La radio nunca para. Mañana más partidazo. Joseba Larrañaga con todos ustedes desde las 11:30. La radio nunca para. Tiempo de juego este fin de semana. Paco González al frente. Programación ininterrumpida. Horas y horas durante el fin de semana. Nos reencontramos el próximo domingo en el tramo final de Tiempo de Juego. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten, tengan mucha suerte. Gracias por escucharnos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.